2:06 PM, 6 minutos. Estamos en LRA10, Radio Nacional Ushuaia, Islas Malvinas, en AM780 y FM92.1, transmitiendo para todo el país. Hoy, la radio de Ushuaia es la cabecera nacional, las 49 emisoras de Radio Nacional, desde la Antártida hasta la Quiaca, están tomando esta transmisión que estamos haciendo acá en Ushuaia. Cuando supe que volvía a Ushuaia, hemos estado en enero del año pasado, dije, ok, bueno, vamos a ver a quién invitamos. Tenemos otra vez que la gente de Ushuaia tenga la posibilidad de comunicarse con la gente de todo el país. Y dije, ok, lo que quieran, pero Nacho Boreal tiene que estar. Hola, Nacho, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Osvaldo? Muchísimas gracias por invitarme de nuevo.
El año pasado te conocí, no había conocido tu obra, digamos, y viniste y tocaste, y la verdad que quedamos impresionados también en Buenos Aires. Me llevé el disco, en Buenos Aires lo pasamos mucho, en todo el país, los oyentes lo saben. Marcelo Fernández Vitar, que es el periodista de rock que tenemos en el programa, elogió mucho tu trabajo también. Y entonces dijimos, bueno, si volvemos, Nacho tiene que venir en el caso de que esté en Ushuaia.
Bueno, muchísimas gracias, pues. Muchísimas gracias, gente que uno respeta muchísimo, digamos, por el recorrido cultural, más que nada, y porque uno entiende que entienden. Así que está buenísimo.
Sí, igual en todo caso trabajamos a hacer como que entendemos y ya está, eso es re fácil. Pero gracias, Nacho, que estés acá. ¿No estás solo?
No, vine con Mariano Ponce de León.
Hola, Mariano.
Uno de los músicos de más trayectoria que tenemos acá en Tierra del Fuego. Y bueno, es un honor estar acompañado por él.
El honor es todo mío el tenerlos a ustedes. Y el honor va a ser de todos los oyentes de todo el país que van a poder escuchar en un ratito. Pero además de Nacho, en esta primera hora que estamos haciendo desde acá, estamos con Juan Cherañuc, que es secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia. ¿Es así, Juan?
Es así, muchísimas gracias por la invitación y obviamente a disposición en este tiempo que tenemos de nota para poder vender nuestro destino.
Vamos a vender el destino. Me gusta porque eso es honestidad absoluta, eso es lo que estamos haciendo. Te contaba, Juan, quiero ser absolutamente honesto, fuera de micrófono. El año pasado estuve acá, el año pasado empecé el año acá en Ushuaia. Hicimos una semana de transmisión, cuando vinieron Nacho y otros grandes músicos que van a venir durante la semana. Una de las cosas que descubrí el año pasado estando acá es que Ushuaia es una ciudad muy musical. Hay mucha música, muy buena música, hecha acá por grandes autores e intérpretes. Y cuando me fui, me llevé una sensación ambigua. No conocí la ciudad me había encantado, pero pensé, desconociendo absolutamente toda la trama política y social del asunto, simplemente como alguien que pasa una semana, es, che, podría estar mejor la ciudad. Podría estar mejor las calles, podría estar más lindo. Y vine, y ya ayer desde que llegué al aeropuerto, dije, la están poniendo más linda. Está más lindo. ¿Qué pasó? ¿Me leyeron los pensamientos? ¿Lo hacen por mí?
No, yo creo que lo hacemos justamente por quienes viven y habitan nuestra ciudad, principalmente, ¿no? Después, uno tiene la grata posibilidad de estar a cargo de una función pública dentro de una cartera que es la de turismo, en una ciudad, en un destino importante para el país, con un movimiento de pasajeros a lo largo del año de cerca de 400 a 20.000 personas visitan nuestro destino durante todo el año. En la temporada alta que estamos justamente ahora transcurriendo, es donde más se ve justamente un público internacional también.
¿Cuándo es la temporada alta?
Temporada estival, nosotros la hablamos de octubre a marzo, con su pico fuerte en tanto la segunda, después de las fiestas en diciembre hasta febrero inclusive, son la época con mayor movimiento. Y después tenemos una temporada alta de invierno, a diferencia de otros destinos también, que se nota muchísimo, que arranca en el mes de junio, fines de junio, hasta septiembre inclusive. Entonces uno trabaja para que todo ese tiempo pueda estar al máximo de ocupación en todos los servicios y, bueno, obviamente también romper un poco la estacionalidad con los meses restantes. En esto fue una decisión del intendente, de poder trabajar en todo lo que es la recuperación de la trama vial fuertemente, en lo que era una cuenta pendiente no solamente en nuestra gestión, sino anterior. Nosotros nos encontramos con esa situación ya, entonces el primer año se nos hizo muy difícil por las cuestiones de tiempo, por el plan que nosotros teníamos justamente de puesta en valor de una ciudad, de ver cuáles eran los espacios que podíamos mejorar. Creo que más allá de la situación política que podemos plantear, de los colores, creo que nosotros nos encontrábamos en una situación como Estado que teníamos que revertir esa situación urgente.
Desconozco absolutamente la cuestión de los colores políticos, porque como te dije, digamos, vine como a pasar una semana. Sí, sí. Y no entré en esos detalles. ¿Hubo un cambio de color político en la ciudad? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, nosotros entramos como Frente para la Victoria en 2015, en diciembre de 2015. Desde ese momento, obviamente, nos encontramos con un desafío de después de 8 años, más 20 años desde que no estaba gobernando este sector político. Entonces nos encontramos con distintas situaciones, con un pasivo importante en la ciudad con respecto a servicios, infraestructura, obviamente este tema de las calles también. Y creo que era todo, ¿no? O sea, uno cuando analiza la actividad turística no solamente alcanza con traer pasajeros,
claro,
alcanza también con justamente que ese pasajero vaya y se encuentre con esto, ¿no? Y bueno, el marco es divino, pero la ciudad falta muchísimo. Entonces el doble desafío de todos en función de la gestión era poner de todos un poco a la hora de plantear esto. Te comentaba, ¿no?, las distintas situaciones que tomó cartas del intendente para poder llegar a tener una obra pública como la que estamos trabajando ahora. Estamos llegando a más de 270 calles de recuperación vial en algunos casos.
Se ve en la ciudad, están laburando mucho, digo, sí. Así como en esta primera mirada superficial, se ve mucha gente trabajando. Yo digo, no sé si lo están haciendo porque vine yo, que era mi esperanza. Dije, bueno, okay, listo, me corresponde, pero se ve que no lo hicieron por mí solamente.
No, yo digo, es un la verdad que en ese sentido agradezco, ¿no?, la posibilidad de plantear esto. Tuviste la oportunidad hace un año estar, uh-huh, y nosotros poder en este año, por así decirlo, una persona que llega a nuestro destino después de un año, encontrar esas mejoras. Uh-huh. Y para nosotros creo que es lo más gratificante dentro del equipo que tiene hoy el municipio, encontrar este feedback, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos siempre con la necesidad. Y ante la necesidad nos deja ver justamente todo lo bueno que uno hace.
Hablando simplemente, yo vine a reflejar el año pasado la cuestión cultural de Ushuaia, me encontré con un panorama muy rico, muy interesante, Nacho es ejemplo de eso, y me fui con esa sensación, digo, no, obviamente en aquel momento ni lo dije porque no era mi función decirlo, porque digo, la verdad que no me corresponde y no tengo por qué, pero... Sí veo, que en todo caso hay, me parece, y por ahí digo, desconociendo absolutamente la profundidad del asunto, lo que se ve que están laburando. Digo, eso es lo que yo lo que vi. Así que, ojo que vuelva el año que viene.
Bueno.
Va a tener que estar mejor.
Mejor, obviamente. Y bueno, con respecto a lo que planteabas, con respecto a lo cultural, creo que también se ha generado un cambio de paradigma con respecto a la participación de los artistas locales en los espacios municipales también. Reflotamos fuertemente con una apuesta en los últimos 2 años de lo que es un festival para nosotros, una fiesta nacional, que es la fiesta nacional de Noche Más Larga, que se da en el marco del mes de junio. Entonces, en ese sentido también...
¿Cuánto dura la noche más larga en Ushuaia?
10 noches ahora. Nosotros empezamos a trabajar esta...
No, digo, pero en horario. ¿Cuánto? Porque supongo que son muchas horas sin sol, ¿no?
Y tendrás, con suerte, 6 horas y media de día en el más amplio de los rangos.
¿Cómo se lo bancan?
Y es difícil. Es difícil, pero lindo también. Es lindo.
¿Cómo te lo bancas, Nacho?
Con cultura.
Sí. Ah, qué vivo que sos. Qué vivo.
Claro, es el momento para componer, es el momento para... estar en contacto con uno mismo, claro, y también con los demás, con ver qué le pasa a los demás, ¿no?
Claro, una cosa muy introspectiva que tiene la cultura de Ushuaia, ¿no?
Absolutamente.
Porque te cuento a vos, en cualquier parte del país en el que estés, cuando vos esta noche estés cenando a las 10 de la noche, todo oscuro, acá en Ushuaia no está oscuro. Acá en Ushuaia hay claridad de sol que se metió hace un tiempo nomás, y son las 11 de la noche y ves todavía esa cierta claridad. Eso para el que viene de afuera es muy impactante. Digamos, de hecho, Mariano Tavares, nuestro productor, se ríe. Cuando dice, mirá, son las 10 de la noche, hay sol, jaja, y se ríe, no puedo pararlo. Vamos a hablar enseguida. Juan, quiero que le digas a todo el país por qué deberían venir a Ushuaia, pero está Nacho acá, está Mariano. ¿Qué vamos a escuchar de alguna noche de introspección que ha salido?
Y vamos a tocar un tema nuevo que todavía podemos decirle que es inédito, digamos, porque no está en ninguna de mis producciones, que se llama Cantá. Y dice así.
Adelante.
Eso de estar encerrado sin nadie a tu lado no tiene razón. Nada ni nadie ha logrado detener el tiempo que avanza con vos. eso de estar caminando como bicho raro, escapando de vos. Si ya no te cierra el ocaso, abrí grandes los brazos y recibe al sol. Eso de estar esperando que el mundo entero te pida perdón. Si algo te han hecho, lo siento, pero no hay lamento que valga tu voz. Así que canta. Hasta el último verso de una canción. ¿Cómo disfrutas la vida si no das cabida a tu corazón? La soledad no es un lazo, pero ahoga despacio, te roba el color. Te invita, te llama, recibe al sol. No, no, no. Eso de estar esperando que el mundo entero te pida perdón. Si algo te han hecho, lo siento, pero no es momento para callar. Así que canta.
Maravilloso, Nacho Boreal con Mariano en acompañamiento. Estás más directo, ¿no?
Sí.
Estás con ganas de decir cosas, ¿no?
Estamos sacando el invierno.
Ahí se entendió. Sí, porque noto una diferencia con tus trabajos anteriores en este punto, una cosa más...
Más canción directa, acerca de mis sentimientos. Uh-huh. Quizás a veces uno se refugiaba un poco en la historia también y la contaba desde ahí, ¿no? Pero
claro.
Quizás ahora estamos como más... en el formato de la canción.
En el formato de la canción, sí, y digamos, respetando eso, pero nada, más que nada en el tema noté la diferencia, y bienvenido, digo, siempre se trata de buscar nuevos caminos. Nacho Boreal está con nosotros en Dulces y Amargos para todo el país. Y Juan, Secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, Juan Cheraniuk, estoy en lo que ustedes llaman el norte, que es todo, y digo, ya fui a Mar del Plata, ya fui a Córdoba, ya conozco Jujuy, ya estuve en Mendoza, qué lindo que es Misiones. ¿Por qué iría a Ushuaia?
Bueno, uno siempre encuentra ese tipo de planteos a la hora de justamente de posicionar un producto. Nosotros lo vendemos de esa manera, ¿no? Decimos, ¿por qué elegir Ushuaia? La particularidad que tiene Ushuaia justamente es el poder encontrar en un destino todas las estaciones, todos los productos y todo el año. Bien lo planteábamos recién, nosotros estás ahora en enero, donde tenemos la amplitud horaria importante, donde se hacen actividades durante a lo largo de todo el eje urbano, afuera también, y tenés cerca de 30 actividades en esta época del año, puntuales, productos específicos que la
¿qué gente tipo de cosas?
Y por ejemplo, desde lo convencional, que es la navegación por el canal Beagle, conocer el mítico faro Les Éclairs, que mal confundido como el faro del fin del mundo, que mucha gente viene justamente a hacer esa actividad, creo que es una de las más importantes y las que mayor cantidad de personas a lo largo del año lo hacen.
¿Cuánto le deben a Julio Verne, no?
Uf, muchísimo. Después, bueno, el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde también tiene la oportunidad la persona que viene al fin del mundo, a la ciudad más austral, de terminar la Ruta 3, ¿no? En Bahía La Patalla, el ingreso creo que es un icono también para mucha gente.
¿A cuánto está de la ciudad?
A 30 kilómetros, más o menos. Que, bueno, obviamente, como digo, va pasando por distintos puntos, no solamente es La Patalla, sino Bahía Ensenada, en el camino también tenés el Lago Roca, y a su vez, previo al ingreso al parque, el tren del fin del mundo, que también llama muchísimo y capta muchísimo justamente la atención de quienes deciden venir a Ushuaia. A todo ese aparato convencional que se suma al Museo del Presidio, también con una historia y un aporte cultural muy grande para nuestra ciudad, tenés las galerías temáticas, los museos a lo largo de lo que es el centro, y a su vez se suma a esto un recorrido del City Tour para poder conocer Ushuaia. Después nos vamos ya a pensando en las distintas ofertas que uno puede llegar a encontrar en el Glaciar Martial, que es uno de los destinos que también se elige como una caminata corta, está a 7 kilómetros del centro.
¿Se puede ir caminando desde la ciudad y subís y hay nieve?
Tenés
ahí,
en la llegada al glaciar, tenés justamente mucha gente aprovecha para el contacto con la nieve que tiene más cercano justamente a la hora de visitar Ushuaia.
Es factible, lo hice yo, o sea que... Las señoras mayores también pueden hacerlo. Yo que como te imaginarás, mi actividad deportiva más principal es el zapping, pude subir.
Sí.
Fue como la aventura que tuve en el año, pero subí.
No, y de ahí, bueno, como digo, los planteos en relación a la actividad es variable. La misma actividad es, por ejemplo, al parque o a la zona norte, a los lagos, se puede hacer en un micro tradicional, se puede hacer en 4x4, se puede combinar esta actividad, hacerla nocturna, también con kayak, con cuatri, digamos, tenés mucha amplitud con respecto a la oferta, porque la demanda también es variada, ¿no? Tenemos ese turista, como vos planteabas, esa señora esa persona mayor que puede hacer una actividad, y después está adecuada también para personas que tienen una demanda mayor con los circuitos de trekking. Hoy se está usando muchísimo en la época de verano los circuitos de trekking alrededor de la ciudad, en función de justamente la demanda que tenga según el pasajero. Siempre recomendamos en este caso de lo que es el circuito de trekking, obviamente la mayor recaudo en términos de seguridad, y a su vez que obviamente puedan hacerlo con servicios habilitados y la contratación que sea con ellos, ¿no?
Si vengo una semana, ¿está bien? ¿Tengo cosas para hacer?
Sí, seguramente. Sí, en realidad nosotros lo que venimos trabajando en función de esto también, de la hora de posicionar Ushuaia, es esta posibilidad de entender de que con 2 días no alcanza, ¿no? Que muchas veces el pasajero se encuentra en un lugar que eligieron, bueno, vamos a conocer Ushuaia, que es la primera vez que voy, yo voy con mi familia y todo, pero el vendedor en Buenos Aires o en Córdoba le dice, bueno, con 2 noches alcanza, y se encuentra con un destino que tiene muchísima...
Da la impresión que no.
Tiene muchísima cantidad de actividades, y me dice que lástima que no lo supe antes, porque me podría haber quedado, ya podría haber aprovechado. Bueno, nosotros lo que le decimos, bueno, tener la posibilidad de venir nuevamente para poder justamente recorrer las otras actividades que quedaron. Y a su vez, como digo, el marco en el cual estamos nosotros también, una ciudad del otro lado de la cordillera, con su particularidad climática, hace que el paisaje que uno recorre a lo largo del año, si vino en verano no va a haber lo mismo en invierno, si vino en invierno no va a haber lo mismo en otoño ni en primavera. Esa es la particularidad que tenemos también nosotros desde Ushuaia, y que siempre a su vez buscamos de alguna manera coordinar productos en función de esto. En el verano, como digo, también se da la particularidad de lo que es el turismo antártico, el turismo en la zona...
Para ir a Antártida, ¿qué pasa por acá?
El 95% de los pasajeros antárticos del mundo pasan por Ushuaia. es la puerta de entrada, por así decirlo, en la Antártida. Creo que es un trabajo que también lleva de posicionamiento mucho tiempo.
Y que son cruceros internacionales que paran acá y de acá se van a...
Hacen las recaladas todo el tiempo, hacen el recambio de pasajeros en nuestra ciudad. A lo largo de toda la temporada tenemos, vamos a tener esta temporada 330 recaladas de embarcaciones.
Perdón, hay gente que viene a Ushuaia en avión o en otra cosa y de acá toma el...
Exactamente. Se queda una noche o se queda un día, recorre, toma la embarcación a la Antártida, en este caso, muchas veces Antártida u otros, otros destinos, mínimo son 14 días a un mes los que están embarcados, vuelven a Ushuaia y de acá se van nuevamente, o siguen recorriendo Argentina
o se van a su país. ¿Qué porcentaje de argentinos es el que visita?
El 50%, acá sí. En Ushuaia el 50% son argentinos, que por eso también es un trabajo de posicionamiento, es muy importante por ahí a la hora de vender cualquier medio nacional que podamos dar charlando este tema, porque es muy fuerte la participación del argentino en Ushuaia, y bueno, el resto son internacionales, de todo tipo, ¿no? O sea,
se escuchan todos los idiomas en las calles de Ushuaia.
Es algo que, y aparte esta temporada se ve muchísimo este movimiento también, de nuevo, nuevamente, entendiendo que bueno, no solamente el turismo antártico, sino también estamos viendo una movida muy buena que está acompañando por tierra todo lo que es motorhome y vehículos que están viniendo también desde Brasil, muchísimo en 4x4, en moto.
¿Vienen desde Brasil en 4x4?
Sí. Sí, sí.
Mucho, los
brasileños hoy es el mercado más participativo en nuestro destino a lo largo de todo el año. O sea, es un mercado que se empezó a trabajar en el año 2007, de captarlo en el invierno, con el producto nieve, pero hoy ya lo tenemos en todos los medios, hoy lo tenemos, vienen por tierra, vienen en verano, vienen en otoño. La verdad que es un trabajo que se viene realizando continuo y se está notando, por suerte, el resultado, bueno, en la ciudad, cuando vemos...
Hay mucha cartelería en portugués también en la ciudad, o sea, se nota eso, aparte de escuchar gente hablar en portugués. Son casi las 2:30 de la tarde, tengo un minuto nomás antes del informativo. Juan, ¿cuál es esta estación de en Ushuaia que más te gusta? Digo, Nacho.
Uy, qué difícil. Cuando yo nací acá, ¿no? Te hubiese dicho el invierno, pero en realidad descubrí hace muy poco el otoño acá. El otoño, los colores, la paleta de colores de la montaña, donde lo que pasa con el otoño es que te agarra de sorpresa, digamos, ¿no? Sí. Y el otoño, te diría, es uno de los momentos más lindos que tiene Ushuaia, ¿no?
Sí, da esa impresión, digamos, que además... las cuatro estaciones son interesantes y en las cuatro hay cosas bellísimas para ver. Tengo que ir al informativo, ¿se quedan un ratito más? Juan Cherañón, mi secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, Nacho Boreal con nosotros desde Ushuaia para todo el país.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional.
Dos de la tarde, 32 minutos. Estamos en LRA 10, Radio Nacional Ushuaia, y Las Malvinas, AM 780 FM 92.1, para todo el norte, porque todo lo que hay arriba es norte. Así que para todos ustedes, para todo el país, estamos con Juan Cherañuc, secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, y Nacho Boreal, que, bueno, vino con su guitarra y con Mariano, que está en percusión, y que nos van a tocar algo más, muchachos.
Sí, claro que sí.
A ver.
Vamos a tocar una canción que... Estaba pensando en todo lo que venía escuchando, ¿no? Y es parte de la historia, ¿no? Es la historia de Alan Francis Gardiner, digamos, que estuvo acá un tiempo y que su vida siempre me pareció muy la paradoja de nuestra vida acá, ¿no? De venir a una isla y encontrarse con lo desconocido, digamos, con lo que la isla te da o no te da.
No te da.
O este
Te pegó mucho la figura de él, hiciste un trabajo serio sobre él, ¿no?
Sí, 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 de investigación y de... Y de como yo soy psicólogo, digamos, uh-huh, de profesión y
me di cuenta porque decís digamos a cada rato.
Digamos, ¿no? Sí. Claro. Esto de tratar de sondear en lo que nos pasa, digamos, cuando y lo que vamos a buscar, atrás de qué deseo, ¿no? Y en ese sentido la vida de Gardiner es muy interesante, uh-huh, porque el tipo de ser un héroe de guerra vino acá a no sabemos muy bien qué, digamos, fundó la misión, la Sociedad Misionera Patagónica, digamos, una uh-huh estructura que fue como muy fuerte, y vino acá a dar algo que como que no se necesitaba, digamos, ¿no? A dar un Dios, a dar una historia.
Vino a evangelizar una iglesia que nadie conocía, además, ¿no?
Una iglesia que nadie conocía, y quizás como paradoja, ¿no? Lo que siempre me... El elemento fortuito de la historia es que se olvidó la pólvora, ¿no?
Claro.
Uno se queda preguntando, ¿con Biblia sin pólvora qué pasa?
¿La religión es con pólvora o no es?
Claro.
Debería haberlo sabido.
Claro.
Por eso le fue mal.
Y por eso, no, le fue como le fue, ¿no?
Claro. Se lo comieron.
Sí, quedó ahí. Murió de hambre, digamos, porque en un montón de gente que no tenía el mismo concepto de propiedad privada, no le podías explicar, este bote es mío o es tuyo, es muy útil, está muy bueno, lo vamos a usar. Bueno, eso. Y para contarla un poquitito más, hice un prólogo que está en el DVD. Este tema está en el DVD, Hacia el último confín de la Tierra. Está en YouTube, si ponen La trágica expedición del capitán Alan Gardiner, lo van a encontrar.
El prólogo lo hace Mariano Torres, ¿no?
El prólogo lo hace Mariano. Y dice así, que lo digo y después entramos a la canción, como para contar un poquitito, ¿no? Poéticamente, de qué viene la cosa.
Nacho Boreal para todo el país, entonces, ahora.
La última vez que se los vio con vida estaban de pie, descubiertos, entonando himnos desde sus chalupas mientras el Ocean Queen desaparecía detrás de un cercano promontorio a la entrada del puerto. Más tarde, advirtieron una increíble y desastrosa omisión. Su reserva de municiones había quedado olvidada en el barco. El resto de esta desgraciada pero gloriosa aventura lo conocemos a través de las cartas y diarios empapados, que fueron descubiertos casi un año después, al lado de los cadáveres carcomidos de estos abnegados hombres. Le dijo a su sombra, ya estamos aquí, tan lejos de todo, tan cerca del fin. Van las esperanzas en el Ocean Queen. Y no poder volver. Las cosas
sin otro destino. Que la confusión, las fauces del diablo, sin agua bendita, será un duro invierno para resistir. Los bosques del sur, somos la roca tallada que nadie leyó, somos los gritos de auxilio en Puerto Español. No.
Nacho Boreal, para todo el país, el tema se llama...
La trágica expedición del capitán Alan Gardiner.
Búsquenlo en YouTube, que tiene un video muy, muy claro. Y bueno, y después pueden buscar la historia, pueden enterarse algo de historia. Contamos la historia una noche en la radio y a la gente le interesó mucho estas canciones que no solo dicen te quiero, me querés, sino que buscan por alguna historia, bueno, por otro lado. Daniel Melero estuvo esta semana, la semana pasada en la radio, y también en su nuevo disco tiene muchas historias que se basan, bueno, él está bastante loco, entra en blog de exastronautas, por ejemplo. Se nos contaba que entra en un blog de exastronautas donde discuten los exastronautas cosas entre ellos, y él de ahí saca material para sus canciones.
Daniel Melero, Palabras Mayores.
Sí, eso es un gran músico, y su último disco es muy lindo. Estamos también con Juan Cherañuc, secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia, porque estamos transmitiendo desde Ushuaia para todo el país. Juan, ¿cómo está el tema de la conectividad? ¿Hay aviones para llegar? ¿Es más fácil llegar? ¿Es difícil? Me metí en un problema.
Sacaron
la cola a Calafate, estamos todos calientes.
Pero bueno, es algo que creemos, con el acompañamiento del sector privado también vamos a poder revertir y vamos a volver a tener esa conectividad.
Porque era un vuelo a Calafate.
En realidad el circuito, el corredor, el corredor patagónico más fuerte que tenemos, no solamente porque participamos de ese corredor, sino porque los mismos números de la aerolínea lo dicen, es el corredor que mayor pasajeros transportados tenemos a lo largo del último tiempo, y que era un vuelo que tenía más de 10 años ya en esa operación. Así que bueno, son unos meses. Esperamos obviamente poder revertir esa situación para poder, tanto en los meses de mayo, junio y julio, poder contar en esa conexión. Pues
gente que venía acá y acá se iba a Calafate.
O viceversa.
El circuito.
Terminaba el circuito y muchas veces terminaban decidiendo venir a Ushuaia o a Calafate porque tenían la opción de venir a Ushuaia o a Calafate. Así que obviamente esperamos que no impacte de negativamente para la hora de elegir ese pasajero. Pero en realidad obviamente que se trabajó muchísimo. La verdad, en ese sentido, sí, tenemos una conectividad distinta, mucho mejor en relación a los últimos años, donde se sumó la conectividad con Córdoba de vuelo directo, un vuelo que tiene un porcentaje de ocupación muy bueno desde que se lanzó ese vuelo, con la oportunidad, como recién charlábamos, de poder unir Salta, Tucumán, Jujuy también en ese, en ese mismo...
O sea, sos de Salta, no tenés que pasar por Buenos Aires para venir acá.
Pasás por Córdoba, ese mismo vuelo, venís ya directamente a Ushuaia.
¿Eso qué es, semanal?
Hoy lo tenés diario.
¿Un vuelo diario, sí?
Sí, y cuatro semanales desde Salta. Wow. A lo largo del año se mantienen.
¿Y qué ocupación tiene? ¿Está bien?
Está bien.
O sea, hacía falta.
Sí, hacía falta. Claro. Hacía falta, y los números lo corroboran, digamos, desde que se sumó ese vuelo, ya llevamos casi cerca de un año y medio y con un buen nivel de ocupación. Es difícil conseguir cuando uno tiene la necesidad de ir directamente a Córdoba, así de una semana
para otra. No.
Es difícil, tenés que pasar por Buenos Aires y después ir a Córdoba.
Pero esos vuelos en general están ocupados.
Muy bien ocupados. Wow. Y bueno, tuvimos en el invierno pasado, en el mes de agosto, julio-agosto, primeros vuelos directos de Rosario, también con algunas frecuencias semanales. Se probó para el temporada de invierno y funcionaron muy bien también.
¿Van a volver?
Esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos volver a tener esa conectividad también.
No, porque un gran problema para mucha gente del país que no es Buenos Aires es, ok, yo quisiera ir a Ushuaia, pero tengo que ir a Buenos Aires, estar 3 horas haciendo un pasado de ahí para ir, ya no me dan ganas.
Exactamente, uno termina diciendo destino que le quedan
más cerca,
llegada.
O que tienen o aviones directos. Digamos,
exacto, sin escala. Y después también se abrió el corredor con Mar del Plata y Bahía Blanca, que Aerolíneas también hizo un vuelo ya hace un tiempo, que lo venimos también manejando con una buena ocupación, y creo que se escuchó en ese sentido también. Así que realmente en ese sentido tenemos buena conectividad, tenemos cerca de 62 vuelos semanales que de alguna manera hacen la posibilidad de tener conectado a lo largo de todo el país.
¿Y el aeropuerto cómo está?
No, bien, el aeropuerto es un aeropuerto internacional con operación importante. Obviamente que hay que generar algunas inversiones, como todo, ¿no? Para mantenimiento y para mejora de la demanda. En esta época también se ve la operación de distintos vuelos charter exclusivamente justamente para recambio de tripulación. Tuvimos la oportunidad de tener algunos jumbos de otras empresas operando en conjunto con Aerolíneas y con LAN acá en nuestra, que son los que hacen los vuelos regulares, y creo que en ese sentido también estamos en la vez que charlábamos esto, quizás mucha gente a la hora de plantear un destino nos toca ir a lugares donde tenés que ir a un aeropuerto, a ese aeropuerto, tomar un auto para llegar al lugar donde está alojado, de 1 hora y media, 1 hora y 50 muchas veces. Bueno, Ushuaia no, en 10 minutos estás en el centro, a los hoteles, si estás lejos del centro, estás 10 minutos más, o sea que en 20 minutos ya estás en tu hotel, ya estás alojado y de ahí puedes empezar a disfrutar del marco natural y bueno, también con las actividades que se plantean desde el destino, ¿no?
¿Es caro Ushuaia?
No. En relación a otros destinos, creo que siempre estamos en una brecha de los más altos en términos económicos, pero no deja de ser un corredor patagónico, que en todas las ciudades patagónicas tenemos un nivel de costos mayor por cuestiones también de salarios y demás que se pagan a la hora de plantear el servicio. Y bueno, como también planteamos, estamos más lejos de todos, entonces en ese sentido también los vuelos a veces son por ahí un poco más caros a la hora de sacarlos con poco tiempo, anticipación.
Claro, si lo sacas con tiempo.
Con tiempo conseguimos.
Sí. Si vengo a pasar una semana a Ushuaia, ¿duermo todas las noches en Ushuaia?
Sí.
Sí. Sí. No es que vaya a un lugar y me quedo.
Podés conocer también ciudades cercanas. Tolhuin, Río Grande. Río Grande tiene estructura hotelera importante. Tolhuin es más de un circuito de cabañas o de hosterías que también tienen muy buena capacidad. Obviamente también uno puede llegar a hacer otros cruces, quizás a Calafate, como digo, que muchas veces el circuito que se plantea es Ushuaia Calafate.
Digo, pero la base es Ushuaia y de acá haces excursiones a distintos lugares, ¿no?
Sí, obviamente, como digo, hay turismo de nicho, el turismo de pesca, se aloja directamente en Río Grande, en las estancias, y bueno, el trabajo que se realiza de promoción con respecto a ese tipo de pasajero. Y como digo, Ushuaia tiene la posibilidad de ser un nexo entre la Antártida, un nexo con Calafate, un nexo con el resto de la provincia, ¿no?
Y para la temporada de invierno, ¿qué se prevé?
Nosotros trabajamos, obviamente hoy estamos buscando una alternativa con respecto a este tipo de vuelos a lo largo de todo el año, ver si podemos lograr de nuevo tener Rosario, que sería fundamental a la hora de la conectividad, mantener, bueno, Córdoba, Bahía Blanca, Mar del Plata, Buenos Aires, pero estamos trabajando en una operatoria, si todo sale bien, para lo que es Brasil nuevamente, una operatoria de vuelos directos. Es una propuesta que estamos elevando a Aerolíneas ya hace un tiempo.
¿Esto se hizo alguna vez, no?
Se hizo en 2007, empezó en 2007, siguió en 2009 hasta el 2010, Y obviamente que ahora necesitamos obviamente mantener esto porque hay una gran demanda y entendemos que también ayudaría muchísimo a la hora de generar esta oferta de vuelos directos, a la hora de incentivar al público brasileño final, principalmente, de que bueno, está ese vuelo, si lo encuentran, si no, bueno, igual buscar
claro,
alternativa, ¿no?
Porque efectivamente Brasil, bueno, estuvimos hace poco en Mendoza, estuvimos hace poco en Jujuy, y los vuelos directos desde San Pablo, digamos, la gran megalópolis de Sudamérica, han incentivado muchísimo el turismo. Jujuy ahora tiene 3 vuelos, Mendoza también tiene los vuelos, y están muy contentos porque los brasileños han descubierto a Argentina más allá de Bariloche.
Exacto. ¿No?
Que era lo que
buscaban.
Lo que siempre buscaban, así como nosotros solo buscamos las playas y nos perdemos de todo ese enorme país, continente que es Brasil, ellos solo buscaban Bariloche y ahora estaban diversificándose.
Encontraron otros destinos y creo que también lo estaban, además de encontrarlo, también lo estaban necesitando. Estaban, claro, la demanda es eso, quieren otros productos, quieren otro tipo de exclusividad, quieren destinos más particularmente de atención diferencial. Y bueno, Ushuaia, digo, no es Bariloche en ese sentido, tenemos 6.000 plazas, Bariloche tiene 35.000, uh-huh, entonces el manejo de la cantidad de pasajeros que ellos necesitan, el flujo es diferente,
claro,
y nosotros con una cuota mínima de eso ya somos felices.
Ahí está, con 4 horas de azúcar que venga somos felices. Nacho, ¿algo más de música?
Sí, sí. Bueno, vamos a tocar una canción también que relata algunos hechos históricos, que se llama Apolinario y Simón. Relata la fuga de Simón Radovitsky, que estuvo, uh-huh, supo estar preso acá durante un tiempo hasta que Yrigoyen lo exoneró.
Es de los pocos que se escaparon, ¿no?, de la cárcel.
Se escapó por 20 días, lo recapturaron en Punta Arenas y esta canción habla específicamente de ese momento. De ese momento. Esta canción me dio la posibilidad de conocerlo a Osvaldo Bayer, que realmente es un tipo que, bueno, es muy accesible, tampoco,
claro,
es un tipo que ahí en el tugurio, digamos,
no hace falta escribir una canción para conocerlo.
Claro, porque es un tipo, realmente es un tipo muy accesible, sí. Pero tuve la posibilidad de conocerlo para llevarle el disco, charlamos muchísimo, la verdad que un tipo muy generoso con su saber, con su conocimiento, pero me inspiré mucho en él, uh-huh, en él, porque viste que a veces la mirada de esa es más poética, ¿no?
Exacto.
La mirada de ese lugar, digamos, ¿no? De ese lugar ideológico, uh-huh, es más poético, ¿no? Entonces, hice esta canción que vamos a hacer, estamos haciendo versiones de la canción.
Sí, obviamente.
¿No? Haciendo, y los invito a todos, si me permitís, a decirles que el 3 de marzo vamos a estar tocando en el Hard Rock Café. Venimos tocando bastante asiduamente con toda la formación, con los otros dos integrantes de la banda, que son Matías Chávez y Marco Tejerina. Los invito a
3 de marzo.
El 3 de marzo.
Acá en el Hard Rock del Fin del Mundo.
En el Hard Rock Café del Fin del Mundo vamos a estar tocando. Estamos casi tocando una vez por mes, más o menos ahí. Y con muy buena repercusión. Así que esta canción se llama Apolinario y Simón.
Ahí está.
A las 7 de la madrugada, en noviembre ya hay luz. Vestido de guardia cárcel, aferrado a un plan. Cruzar aquel cementerio hacia la libertad. Hay un cúter blanco, una goleta sin banderas ni tribulaciones. Detrás de un árbol barrera, no saben qué sentinela. Es que no hay paz por el crimen de Juan Ramón Falcón. madre al canal. El loco es una luz flotando en el medio del mar. Nueve y 22 ya suena la sirena en el penal. Llamado a Chile, la Yáñez no tiene piedad. La protesta sueña revancha, Simón va a saltar. De haber seguido el consejo de quien llegó hasta tan lejos. Sin suerte en Punta Arenas. Apolinario, grita Simón. Apolinario, grita Simón. A media ración. No lo mataste si aún vive con vos. ¿Y quién lloraría tu muerte? Simón, todas las viudas que dejó Falmón,
con Mariano en percusión haciendo este tema que recuerda los 20 días que se pudo escapar, los días que se pudo escapar Radovinsky del penal y después fue, lo volvieron a agarrar. Natalia Madarna, ¿estás en Buenos Aires?
Estoy en Buenos Aires, acá firme junto al pueblo, Osvaldo Bazán.
Algunos mensajes que hayan llegado, por favor.
Al 11-65-84-0870, Daniela, desde La Quiaca, nos dice, hola, buenas tardes, saludos desde La Quiaca a todos mis hermanos de Ushuaia. Qué lindo estar unidos a través de Radio Nacional. Así nos dice Daniela, que se declara como fana de la programación de Radio Nacional. Y también Claudia, de Río Grande, nos dice, buenas tardes, Osvaldo, bienvenido a nuestra Claudia. Querida Tierra del Fuego. Gracias. Abrazo, Claudia, desde Río Grande. Esos mensajitos de amor y cariño llegan al 11-65-84-0870.
También muchos mensajes de Twitter que nos están llegando de todo el país, de gente que está contenta de que estemos acá y que dice que su sueño es llegar algún día a Ushuaia. Sueño que es posible.
Obvio.
Bien. Juan, te agradezco mucho que hayas estado acá. Juan Cheraniuk, secretario de Turismo de la Municipalidad de Ushuaia. Felicitaciones por los trabajos que se están viendo y, bueno, ojalá que muchos argentinos que nos estén escuchando y que dicen así que tienen el sueño de poder venir puedan cumplirlo.
Es la idea. Sí, la verdad, obviamente, a disposición. Muchas gracias y, obviamente, destacar el trabajo que está haciendo el equipo de toda la municipalidad para poner en valor una ciudad entera, para que quienes nos visitan puedan llevarse las mejores imágenes, pero quienes vivimos también podamos vivir en un destino y una ciudad acorde a lo que queremos.
Se está notando, Juan. Muchas así gracias. Que felicitaciones. Nacho, querido Nacho, ¿cuándo tenemos material tuyo nuevo? ¿Cuándo vas a grabar? ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas vivir de esto toda la vida?
Yo creo que estamos proyectando este año poder hacer una grabación con los temas nuevos, que hay muchos más. Lo que pasa es que son difíciles de adaptar a este formato, ¿cómo? Pero tienen que ver con el primer tema que tocamos.
Uh-huh. Con Cantá.
Con Cantá. Y en breve vamos a estar sacando un disco. Es muy difícil sacar un disco, es muy difícil explicar lo que cuesta sacar un disco. Sí, sí, sí. Sumado a la distancia, que a veces es difícil. Hay muy buenas producciones acá, pero muchas veces quizás lo que los artistas mucho reclamamos son espacios donde poder ser reconocidos, no como artistas locales, sino como artistas, digamos. Y que no haya diferencias, digamos, con otros espectáculos que, por supuesto, que tienen renombre, pero que si uno puede advertir el trabajo que hacemos seriamente es más o menos comparable, digamos.
Sí, lo interesante,
y creo que si estamos acá por algo es, ¿no?
Digamos, porque el resultado lo es, digo, porque lo importante es el resultado de ese trabajo. Digo, porque hay un punto en que podés tener mucho trabajo y no pasa nada, pero
claro.
Hay mucho trabajo y el trabajo está bien hecho. Así que nos quedamos esperando el disco nuevo.
Bueno.
¿Este año? ¿Seguro?
Sí, ¿no? Este año estoy seguro que lo vamos a poder lograr.
Y si no, te vamos a escuchar igual.
Y si no, vienen el 3 a Hard Rock
el
Café. 3,
el 3 a Hard Rock Café, el 3 de marzo.
Y ahí digo, venite, ¿por qué no?
¿Por qué no? Nacho, Borea, muchas gracias. Mariano, muchas gracias por haber estado acá. Juan, muchas gracias. Estamos en Ushuaia para todo el país. Vamos al informativo de Radio Nacional.